Bueno, pues ya estamos otra vez. Con alegría. El Señor esta semana ha querido que repita una enseñanza. Él sabrá, después de las profecías que nos ha estado dando, pues hemos visto con el acompañante que se repita. La enseñanza se llamaba oficio divino. Pero estando aquí, pues el Señor me ha dado varias cosas distintas, ¿no? Vamos a ver esta enseñanza ya no como lo que debemos hacer, sino los beneficios que acarrea el que lo hagamos, con otra perspectiva. En vez de oficio divino, vamos a llamarlo vida divina. Con todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ya no solo tenemos que permanecer firmes en la fe, sino vivir de él. Y también me gustaría a los que están menos, los que acaban de empezar y están empezando a leer lo escrito, o no han empezado, no lo sé, pues yo les diría que no están aquí por casualidad. El Señor os llama a algo más. Si vemos desde el principio, el ser humano fue creado para vivir de Dios, para hacer vida divina. ¿Qué pasa? Que con Adán, con Eva, pues lo perdimos. Perdimos eso. Pero momentáneamente, porque eso no está perdido ni muchísimo menos. Me hacía pensar hoy el Señor, ¿sabéis la diferencia que hay entre una tragedia y un drama? En el drama, el protagonista puede solucionar, puede tomar otro camino. En la tragedia es inevitable. Bueno, pues lo de Adán fue eso, un drama, no una tragedia. Podemos evitarlo y ahora es el momento de hacerlo. En Juan 14:10 dice la palabra, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Por eso somos llamados. El Señor habita en nosotros, está en nosotros. ¿Os acordáis en los escritos y los que no lo han leído todavía? Voy a adelantar un poquito. Luisa siempre, pues la pobre, el Señor le daba muchísimo y no sabía estar sin él. Y muchas veces decía, Señor, ¿dónde está? Y el Señor salía de su interior. ¿Por qué salía de su interior? Porque es que está en su interior. Está en el interior de cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de eso. No es que el Señor estuviera afuera y entra y ya está en Luisa, no. Siempre ha estado en nosotros. Y el Señor nos dice aquí que el Padre mora en mí. O sea, el Señor mora en nosotros desde siempre. Y tenemos que hacer las obras del Padre. A eso nos llama, a lo que fuimos desde el principio. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es tener paz. Confiar en lo que el Señor nos está dando, nos está diciendo. En confiar que eso es y está hecho. Porque si perdemos la paz y nos turbamos, ya entra en juego nuestra voluntad. Porque donde no hay paz, no puede estar el Señor. Tenemos que confiar y tener esperanza en que todo lo que el Señor nos dice es y será. Dice en una de las cartas Luisa Picarreta, el querer divino, bueno, esta una, creo que era una monjita, dice, el querer divino te dé paz tan querida por Jesús y también por mí. Y ahora dice, tu carta dice claramente que no gozas de paz. Hija mía, ¿qué haces? La paz hace ver las cosas como son delante a Dios, no como las ven las criaturas. Veamos lo que veamos, aunque estemos viendo que una persona está muerta y el Señor le dice que está viva. Da igual lo que digan nuestros sentidos. Tenemos que creer en lo que dice el Señor, porque vemos como ve el Señor. La paz hace ver las cosas como son delante de Dios, no como la ven las criaturas. Y como la paz nos da la vista divina, nosotros miramos en las circunstancias, en las humillaciones, lo que ve Dios. Nosotros quedamos con una paz que ninguno nos puede quitar, único tesoro que podemos poseer en esta tierra de exilio. Repito, claro, estamos aquí en la tierra, ¿no? Creemos que estamos separados de Dios, pero no estamos separados de Dios. El Señor pone mucha, Luisa, en lo escrito, un sol, ¿no? Ve el sol. Pues imaginemos el sol, imaginemos un rayo que sale del sol. El rayo forma parte del sol, ¿verdad? Tiene las cualidades del sol, ha salido, ha emanado del sol, pero el rayo no es el sol. Así somos nosotros, somos divinos, venimos, procedemos de Dios, no somos Dios, pero casi, porque somos parte de Él. Todo esto nos lo está diciendo el Señor para que lo entendamos, lo comprendamos y deseemos leer y deseemos pues conocer todo lo que Él quiere para nosotros, porque yo si lo escucho esto hace unos años me reiría, ¿no? Pero es verdad que hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Ya no solo por las circunstancias del mundo como están, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que mañana estemos aquí o pasado? No lo sabemos. Tenemos que aprovechar cada instante. Los ojos puestos en Dios. Hay tres formas, tres pilares que tenemos que hacer para actuar en la divina voluntad. Uno solo para el otro, pero por dividirlo de varias formas, ¿no? Que era los giros, la correspondencia y el reparar. Estas son acciones que nos llama el Señor a vivir en su voluntad. ¿Para qué? Pues para lo que ha dicho, por ejemplo, en el sobre la palabra Marian, ¿no? Para todo el que esté perdido, todo el que necesite esa luz, todo el que está hambriento reciba el alimento, reciba la luz, se le quite la oscuridad. Y ese es nuestro oficio, el hacer vida divina, para que eso realmente ocurra. ¿Qué es girar? El girar no es dar vueltas, como hacen algunas personas, no. Girar es tomar todo lo que Dios nos ha dado, tomarlo y reconocerlo. La creación se hizo para nosotros. Dueños de la creación lo hizo el Señor. Bueno, pues como dueños, fundido en Él, tenemos que tomar todo lo que el Señor ha creado. En la redención, en la santificación, en la creación. El infierno no. El infierno vamos a dejarlo aparte. Mejor no hacerlo. Es ir viendo. Y si es posible, obra por obra, elemento creado, verlo, visualizarlo, darle las gracias a Dios por eso que nos está dando, darle de nuevo vida, porque cuando giramos y tomamos, giramos por ejemplo por la redención y vemos cuando al Señor lo están azotando, si tomamos eso como nuestro, nos unimos al Señor, tenemos esos sentimientos con el Señor, sentimos esos flagelos, sobre todo la intención que tenía el Señor haciendo ese acto en sí, recibiendo todo eso en latigazo, eso vuelve a la vida, siempre está en la vida, pero al tomarlo nosotros, eso toma de nuevo impulso, nueva acción, y genera vida divina, que va tomando a todo y cada uno de las personas que lo necesitan. Siempre hay que hacer todo esto con humildad, pero con decisión, poseyendo lo que es nuestro, tomando todo lo que el Señor nos da como nuestro y poniéndolo en acción de nuevo. Es una forma de oración. El giro, en realidad, es orar, ver a Dios, ir hacia Él con todo lo que hemos, por donde hemos estado, y llevárselo de nuevo a sus pies, ¿no? Como agradecimiento y sobre todo por amor. Sobre esto dice el Señor en el volumen 16, el 6 de diciembre, debes saber, cuando dice debes saber, pone atención porque es algo que el Señor recalca, debes saber que para atraer al Verbo y hacerlo descender del cielo, mi mamá tomó la tarea de girar por todas las generaciones. Tomó persona por persona de cada generación. Y haciendo suyo todos los actos de voluntad humana, ya no solo a cada persona, tomó cada acto de persona. Podía hacer una idea, ¿no? Una persona no puede hacerlo, Dios sí. Y Dios en ti también. Y haciendo suyo todos los actos de voluntad humana, ella ponía en ellos el querer divino. Le daba nueva vida. Lo revitalizaba en la divinidad. La segunda tarea me tocó a mí, para formar la redención. ¿Cuánto debí girar por todos los actos humanos? Tomarlos todos como en un puño y cubrirlos, sellarlos, esmaltarlos de mi querer divino. La tercera es tuya. Nos corresponde a nosotros. Repito, estamos escuchándolo y no es por casualidad. El Señor nos llama. La tercera es tuya. Esto se lo dice a Luisa, pero nos lo dice a cada uno de nosotros. Al primer y al segundo sello de nuestro querer, en todos los actos humanos, te toca a ti como hija primogénita de nuestro querer y a nosotros como hijo de la divina voluntad, poner el tercero para obtener que venga el reino. Si a Luisa le tocó la misión de que el reino viniera, a nosotros nos toca extenderlo, que se haga vida. Por eso gira, hija mía, en todos los actos humanos de las criaturas, penetra hasta dentro de los corazones, lleva a cada latido el latido de mi querer, a cada pensamiento el beso, el conocimiento de mi voluntad, en cada palabra imprime el fiat omnipotente, invade todo, envuelve a todos en él. El fiat omnipotente. En la divina voluntad, cuando giramos, tomamos la potencia divina. ¿Quién pone freno a la potencia divina? Nadie. Nadie. Ni Satanás. Satanás que ni se acerca. Nadie puede poner freno a la potencia divina. Y nosotros, girando, tomando todo lo que el Señor nos da, tenemos la potencia divina. Por eso va hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro, da igual. No nos corresponde a nosotros saber dónde va. Pero es un acto divino que nunca se va a detener. Si tomamos un giro en la, como hemos dicho, en la creación, ese acto, ese fiat, se extiende de nuevo con nuevo ímpetu. Aunque giremos por lo mismo 50 millones de veces, son 50 millones de nuevas formas de creación. Es la potencia divina la que nos llama a actuar contra eso que puede el mundo, que puede Satanás, que puede nuestra carne. Es que nada, si creemos y confiamos que el Señor nos está dando esto, el drama acaba en comedia, ¿eh? Es que es así. El Señor nos llama a que este reino se extienda y de nuevo volvamos al origen del que no deberíamos de haber salido nunca, pero bueno, nuestra debilidad y nuestras tendencias, y sobre todo a raíz de una vez que hemos caído, pues nos lleva a eso. Otro de los pilares, que en el giro se puede corresponder, pero por diferenciar, otro de los pilares es la correspondencia. Anoche hablamos un poco de eso. ¿Cuántas veces dejamos al Señor aparte? Lo posponemos. No estamos pronto a responder a lo que Él nos dice. Decía María José que cuando el Señor dice algo, dice, sí, hay que hacerlo, ya, sin pensarlo. ¿Cuántas veces lo posponemos? Desde el principio, desde que Eva lo pospuso por un conocimiento absurdo, hasta ahora cuántas veces o cuántos actos divinos han muerto. Porque el posponer al Señor es matar un acto divino. ¿Cuántas vidas divinas han muerto? Pero repito que esto no es una tragedia, que se puede solucionar. ¿Cómo? Nosotros. Nosotros somos los encargados de extender ese reino. Darle al Señor todo lo que no se le ha dado. Una de las pasiones que tuvo el Señor fue en el huerto, fue la pasión del amor. Y fue la más dura que tuvo. Ni los flagelos, nada. La pasión del amor. Fuimos creados para amar. El Señor nos llama a corresponder ese amor, porque un amor que no está correspondido, eso lo que trae es dolor y sufrimiento. Pero un amor correspondido forma, pues, vida. En el volumen 2, el 2 de agosto de 1899, dice el Señor: mira cuántas gracias debía verter sobre las criaturas. Pero como no encuentro correspondencia, estoy obligado a retenerlas en mí. Si el Señor da algo, y si algo no se acepta, no se reconoce, no se le da vida, no hay esa correspondencia, pues el Señor no lo da. Queda en él. Y eso le causa, pues, un sufrimiento y un dolor continuo. Estoy obligado a retenerlas en mí. Es más, me las hacen cambiar en castigos. Esto es otra de las formas que yo antes lo hubiera entendido mal. El castigo es amor. El castigo del Señor, si lo hace, es para que la criatura reaccione. No es por verlo sufrir, ni muchísimo más sufre él que la criatura cuando hace eso. Pero es una forma de que reaccione, de que baje del pedestal donde está puesto, que esa soberbia que tiene se venga abajo, y desde la humildad del sufrimiento vaya a él. Pon atención tú, hija mía, a corresponderme a tantas gracias que estoy derramando en ti, en Luisa y en cada uno de nosotros. Porque la correspondencia es la puerta abierta para dejarme entrar en el corazón y ahí formar mi habitación. Cuando estamos correspondiendo al Señor, estamos abriendo las puertas del cielo. Y las bendiciones, pues, caen como manantiales, dice una canción o algo así, ¿no? Abrimos las puertas del cielo, no solo para nosotros. Hay dos matices en la correspondencia. Uno es el desahogo de Dios, porque dice aquí que si no tiene que retener todas esas gracias, todo ese amor. O sea, que la correspondencia ya en principio es por amor a Dios siempre, porque le damos la opción de desahogarse. Y la segunda es para que ese desahogo que ya no se retiene recaiga sobre todos, sobre cada uno de sus hijos. Siempre tenemos que hacerlo, como he dicho, por amor. Nunca tenemos que buscar un interés propio. En el momento que hay un interés propio, que pensamos en nosotros, ya no salimos. Porque nuestra voluntad separada de la Señor es la que nos ha acarreado todos estos males. Y en el momento que ya hay un interés, esa paz que dije al principio puede turbarse, puede desaparecer, puede alterarse. Y si se altera, hemos caído. No se abren las puertas del cielo, el Señor no se desahoga y ya viene el mal. En el volumen 18, el 9 de agosto, dice el Señor: hija mía, tú debes saber que este modo de orar, esto es, corresponder a Dios, dijimos que el giro es una oración divina. La correspondencia, otra forma de orar. Orad como oro yo, dice el Señor, y es lo que hizo durante toda su vida aquí en la tierra. Pues dice que la correspondencia, hija mía, tú debes saber que este modo de orar, esto es corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas por Él, es un derecho divino y entra en el primer deber de la criatura. ¿Cómo quedáis? Es nuestro deber y es su derecho. Si creemos que le estamos haciendo un favor al Señor cuando giramos o cuando correspondemos, de favor nada. Es un deber. Y en este mundo que no solemos tender a hacer muy bien las obligaciones, pues esto puede resultar, si no lo hacemos desde ese amor, pues una carga. Como yo hacía antes, a lo mejor, que no tenía ganas de orar y me ponía, porque era por obligación, pero no era por amor. Muchas veces, y he de reconocerlo, no era por amor. Es que conocer a Dios es amarlo. Y la divina voluntad nos llama a conocerlo, pero no solo lo exterior, sino su interior. Mientras más leemos, mientras más entendemos, mientras más verdades asimilamos y hacemos vida, más lo amamos. Conocer es amar. La reparación. Otro de los pilares que el Señor nos llama a hacer. Reparar a Dios. Que ya, si os dais cuenta, uno puede solapar al otro, ¿no? Pero bueno. Si miramos la vida del Señor, toda su vida fue una continua reparación al Padre. Muchas veces pensamos que la pasión del Señor empezó... Bueno, antes pensábamos que era cuando, a los 33, ¿no? Cuando empezó la vida a predicar, pero su pasión no empezó solo en el seno de María, como podíamos pensar también después. Fue desde que Eva pecó. Ahí empezó la pasión del Señor. Imaginaos cuánto debemos de reparar. Desde el pecado original, el Señor tiene su pasión. Pues nuestra vida, como la del Señor, ha de ser una reparación continua al Señor. Y tenemos oportunidades diarias a montones. Si estamos atentos, como nos dice siempre los escritos, oportunidades diarias, pero vamos, continuas, para reparar al Señor. Darle todo ese amor que no le da a las criaturas, coger todas esas ofensas que continuamente recibe por parte de los demás y por parte nuestra. Porque también podemos a veces pues perder la paz, y precisamente nosotros que conocemos muchas verdades, que intentamos hacer vida muchas verdades, pues ese dolor es especial para el Señor. No es cualquier otro dolor, como puede ser, por ejemplo, de sus consagrados, ¿no? El Señor, según la cercanía de la criatura a Él, sufre más. Es así. Por ese contacto que se tiene con Él. Él lo dice también sobre la alma del purgatorio, ¿no? Sufre muchísimo por ellas porque son ya las más cercanas a Él. Pues lo que vivimos o comprendemos un poco la divina voluntad e intentamos hacer vida divina, el fallarle es un dolor intenso para el Señor. Cuando nos damos cuenta, inmediatamente, reparar. Cuando vemos que se ofende al Señor en cualquier circunstancia, reparar. Darle lo que esa ofensa, reparar ese dolor que le está causando esa ofensa que está recibiendo. Si os dais cuenta, el estar pendiente a reparar, el estar pendiente a girar, el estar pendiente a todo lo que el Señor nos está dando, nos lleva a olvidarnos de nosotros, nos lleva al abandono, que es el que el Señor quiere, que nos abandonemos. Y cuando ocurre todo esto, cuando estamos atentos, cuando estamos conociendo cada vez más al Señor, amándolo más, cuando estamos pendientes a los giros, estamos pendientes a las reparaciones, cuando estamos pendientes a todo lo que el Señor nos está llevando, a esa correspondencia, ¿qué ocurre? Dice el Señor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión. Y donde creía ganar, perdía. ya que sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a Dios. Todo lo que nos viene, todas las contradicciones, todos los agobios de la vida diaria, son ocasiones de reparar y amar al Señor y de fortalecernos. ¿Por qué? Porque ni el demonio ya se acerca. En el momento que busca algo de nosotros, y eso lo usamos para lanzárselo a la cara, no vuelve. Hay que estar atento porque de vez en cuando viene. Pero si estamos nosotros continuamente haciendo vida divina, si estamos leyendo cada palabra de la divina voluntad del Señor, lo hablamos también el otro día, las bendijo. Bendigo cada palabra que se ha escrito. Cada palabra lleva una bendición. Ya no cada verdad. Cada palabra lleva una bendición del Señor. Si estamos continuamente pues pendiente a esa lectura y a hacer vida las verdades, son todo bendiciones. Y no cualquiera bendición, son unas bendiciones divinas. O sea, que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en el mundo, venga la plaga que venga, venga el Papa que venga, da igual. Sabemos ya cuál es nuestro camino. Es que sabemos qué tenemos que hacer. No necesitamos más que al Señor. Y hacer vida divina, oficio divino. Trabajar para el Señor. Después, como ha dicho la palabra, vendrán las recompensas. Bueno, pues si el Señor quiere darnos esas bendiciones, pues bien, bendito sea el Señor. Pero nuestro objetivo no ha de ser la recompensa, sino el amar. Que ya de por sí es una recompensa. Porque realmente cuando tú amas de verdad y te envuelves en el Señor, hay veces que ya no quiere nada más. Es que no quiere nada más. Yo alguna vez en el trabajo me aíslo un poquito, cuando puedo, y es que busco al Señor por eso, por la necesidad del Señor. Porque es que no lo encuentro. En el ruido diario hay que hacerlo, sí, hay que estar reparando, hay que estar girando, pero también se necesitan momentos de intimidad aparte, leyendo, no necesita, es que la oración no son palabras, la oración es acompañar al Señor, estar con Él. Si realizamos un poco de lectura, o si giramos, o si correspondemos, o si reparamos, son oraciones divinas, y es unión con el Señor. Cuando el Señor nos dice algo, como es esto, ten en cuenta que ya está hecho. Cuando el Señor habla, se hace. No es como nosotros, que hablamos una cosa y después hacemos otra, ¿no? El Señor habla y fiat, se hace. Si nos dice que podemos reparar y tomar la omnipotencia divina, está hecho. Que podemos girar, está hecho. Y girar no es tampoco buscar cosas bonitas, ay, voy a girar por las flores, los pétalos, el olor. No, es ver, reconocer que el Señor ha creado eso para mí, que está ahí, que ahí está su belleza. Gracias, Señor, por esta belleza que es tuya, que es parte tuya, pero no eres tú. Cuidado. Ahora que empezamos como de nuevo a abrazar los árboles, ¿no? Es parte de Dios. El Señor nos lo ha dado para que lo vivamos, lo disfrutemos y le demos las gracias y comprendamos que eso está ahí por amor nuestro, que menos que agradecerle, ¿no? Por eso el Señor nos llama a la vida divina. Termino. En el volumen 11 dice el Señor: hija mía, quien verdaderamente hace mi voluntad puede decir que todo lo que se desarrolla en ella, tanto en el alma como en el cuerpo, lo que siente, lo que sufre, puede decir: Jesús sufre, Jesús está oprimido, Jesús está en nosotros, vive con nosotros. Porque todo lo que las criaturas me hacen me llega hasta en el alma en la cual habito, porque hacen mi voluntad. Así que si las frialdades de las criaturas me llegan, mi voluntad la siente. Y siendo mi voluntad vida de esa alma, por consecuencia, sucede que también el alma la siente como yo. Así que en vez de afligirse por estas frialdades como suyas, debe estar en torno a mí, lo que hemos dicho antes, para consolarme y repararme por las frialdades que mandan las criaturas. A nosotros nos hacen una trastada, ¿vale? Nos hacen algo que nos sienta mal, porque todavía tenemos un poquito de orgullo, ¿vale? Nos sienta mal. ¿Qué ocurre? Que eso se le está haciendo al Señor. Y no debo reparar por mí, por lo que a mí me está haciendo. Debo reparar por ese sufrimiento que se le ha causado al Señor. ¿Se comprende? No soy yo. No es a mí a quien me lo han hecho. Es al Señor. Por lo tanto, yo tengo que reparar al Señor, porque Él está sufriendo todos esos abusos, como queramos llamarlo, todas esas frialdades sobre mi persona. En realidad no es sobre mí, es sobre Él. Es Jesús el que habita en nosotros. Y es Jesús la vida de nuestra vida. Por lo tanto, reparamos por el daño al Señor, no por nosotros. Pero la sentirá repentinamente y casi de sobresalto. También ocurre al revés, que el Señor te puede hacer partícipe de lo que Él sufre. No te están haciendo a ti nada, tú estás tan tranquilo y de repente pues puedes sentir, pues yo qué sé, lo que el Señor en ese momento quiera participarte, ¿no? Pena, sufrimiento, angustia, lo que sea, que no es tuyo, pero el Señor te hace partícipe. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento que nos viene una emoción que no va con nosotros en ese momento? Reparar, unirnos más intensamente al Señor y según la emoción que estemos recibiendo en ese momento, consolarlo y repararle. Usarlo todo. Y esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre. Lo digo por lo que estáis leyendo, no asustéis, que algo, bueno, pues que el Señor te participa de su vida. Y esto, para quien lo necesite, puede ser una confirmación de que realmente está ocurriendo, de que esto es sobrenatural, que no tiene nada que ver con la vida natural. El Señor nos dijo en una profecía que viviríamos cosas sobrenaturales, y es verdad. Así es, somos llamados a vivir ya sobrenaturalmente. Como también sentirá gozos y contentos indescriptibles. Yo eso menos. Habrá quien que los tenga, yo no. Y así en las penas debe ocuparse en consolarme y repararme. En las alegrías y en los contentos debe ocuparse en gozárselos y entonces mi voluntad encuentra su compensación por quien no se la da. De otra manera quedará contristada y sin poder desarrollar lo que contiene ni querer. O sea, es hacer vida divina. Con la vida diaria que tenemos, es el Señor el que está actuando a través de nosotros y lo que nos ocurre diariamente le ocurre a Él. Pero de forma real, no estamos hablando de forma sensible, de forma real le está ocurriendo a Él. Y debemos ocuparnos de que eso sea reparado y correspondido como debe ser. O sea que nuestra vida, como dijo antes, ya no es nuestra. Ya no tenemos vida. Por lo menos no una mísera vida, tenemos vida divina. De eso debemos ocuparnos ahora. Así que mucho cuidado con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos, porque el mismo Jesús es el que está viendo, el que está escuchando, el que está hablando. Y es una responsabilidad también. Pero todo esto es un gozo y una alegría que el Señor quiera hacernos partícipes de su vida. Es un privilegio poder leer los escritos, ser llamado a leer eso, a comprenderlos. Y no vamos a terminar nunca de comprenderlo, porque según vamos leyendo y vamos avanzando, se profundiza más y te da nuevas verdades, nuevas formas de vivir. Porque esta es vida. Esto mata la muerte, esto alimenta el espíritu, lo vitaliza y lo hace divino, que es como debería haber hecho desde un principio. Por eso todo esto es para bien, para gozo, para que realmente... Venga, Javier, repara un poquito. Para que realmente podamos vivir como en el cielo. Ahí está. Decía Luisa, y esto tenemos que hacerlo nuestro también, y ya termino, esto tenemos que vivirlo así, decía Luisa, la mente al cielo, la mirada al crucifijo, o sea, la mente al cielo, ¿qué quiere decir la mente al cielo? A las cosas divinas, a vivir de Dios, no está mirando las nubes, a vivir de Dios. Sí, es que puede ser gente que tiene tela, ¿eh? Vivir de cielo es vivir de vida divina. La mirada al crucifijo. Tampoco se trata de estar mirando la cruz ahí como un tonto. ¿Qué significa la mirada al crucifijo? Ver la pasión del Señor. Ver qué sufrió, cuánto ha dado por cada uno de nosotros. Ver que el sufrimiento es vida, si realmente lo hacemos junto con Él. O sea, la mente al cielo, la mirada al crucifijo. El corazón a amarlo. ¿Qué es el corazón? Es nuestra misma vida, nuestro espíritu, todo nuestro ser a amarlo. Los brazos siempre en acto de abrazarlo. ¿Qué quiere decir con eso? Continuamente ocurra lo que no ocurra a Él, porque a Él es a quien le están haciendo realmente el daño. Los brazos siempre en acto de abrazarlo. Los pasos a llamarlo, a girar, a corresponder. La palabra, es decir, a decir, la palabra a decir siempre fiat, al estar presto a reaccionar, a hacer. Cada cosa, en cada cosa no desperdiciéis jamás la adquisición de un grado de santidad. Hazte santa, santo, Jesús lo quiere. Conténtalo. Eso decía Luisa. Y eso nos dice a cada uno de nosotros. Así que fíjate.